Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, martes 13 de agosto. De la COFEPRIS al Bienestar, la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, nombró como próximo director del IMSS Bienestar a Alejandro Schwarz Perel, actual titular de la COFEPRIS.
Viene conmigo Alejandro Schwarz Pérez, él es actualmente director de COFEPRIS y le he pedido que se incorpore como director del IMSS Bienestar.
Constancia y celebración tras señalar que se respetó la voluntad popular con la resolución del Tribunal Electoral que declaró infundados los juicios de nulidad de la elección presidencial. La doctora Claudia Sheinbaum anunció que luego de que reciba el próximo jueves, en un par de días, la constancia de mayoría que la acredita legalmente como la próxima presidenta de México, va a tener un festejo donde en el Teatro Metropolitan.
Vamos a tener un evento en donde estamos invitando a diputados, diputadas electas, senadores, senadoras, y al propio gabinete y algunos invitados más, también para hacer una, si no es un gran meeting, sí, un reconocimiento y un festejo de este triunfo que tuvimos entre todos y todas.
Elección legislativa libre de impugnaciones. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró infundados los últimos recursos presentados por partidos en contra de los cómputos distritales de la elección para diputados federales y senadurías, así como lo expuso la magistrada presidenta Mónica Soto. Vamos a escuchar.
Se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de diputaciones federales de mayoría relativa en términos de la ejecutoria. Se confirma en lo que fue materia de impugnación la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva.
No se quieren reformar. Jueces y magistrados federales hacen un llamado a la presidenta electa, la doctora Sheinbaum, y a la próxima legislatura para que se frene la reforma al Poder Judicial. El posicionamiento lo hace Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito.
La suspensión de labores como última medida la emplearíamos con el único propósito de que la reforma sea integral y producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales. Por ello, anunciamos que hemos procedido ya a planificar y ejecutar los pasos que nos permitirán decretarla en el momento en que se vuelva necesario.
El tío Sam metió su cuchara. El presidente López Obrador asegura que Estados Unidos intervino en las recientes elecciones en México a través del financiamiento de grupos opositores críticos al gobierno. Adelantó que va a enviar una carta al gobierno de los Estados Unidos.
Es una violación flagrante a la Constitución, a nuestra soberanía. No pueden gobiernos extranjeros estar financiando opositores, y los opositores no deben estar recibiendo dinero de extranjeros.
Diplomacia con mano izquierda. El presidente argentino Javier Milei va a participar, escuche, en una conferencia de acción política conservadora en la Ciudad de México el próximo 24 de agosto. Se trata de un muy importante foro de movimientos de derecha del mundo. Hoy el presidente López Obrador confirmó que no se va a reunir con Milei y dijo que cada uno tiene pues su manera de pensar, su forma de ser.
No coincido con su manera de pensar y su forma de ser. Sin embargo, él es libre y una cosa es el gobierno de México y otra cosa es el pueblo de México.
Y en temas deportivos, ¿es en serio? En medio de señalamientos por falta de apoyos a deportistas, por malos resultados en París, pues el presidente López Obrador defendió esta mañana el desempeño de Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE. Esto y más, muchísimo más esta tarde aquí en Fórmula Noticias. No se vaya, regresamos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos, gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México esta tarde de martes? Oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país, para llegar a tiempo a nuestros destinos. Me enlazo contigo y con tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Claro que sí, Juan. Gracias, amigos del auditorio que nos escuchan a través de Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Iniciamos informándole que hay que manejar con muchísima precaución, ya que se registra asfalto mojado en distintos puntos de la capital, esto luego de la lluvia que se registró hace unos momentos. Hay que evitar en todo momento el frenado violento, hacer uso correcto de su cinturón de seguridad y sobre todo mantener la distancia entre los vehículos, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Nosotros nos encontramos en la zona sur de la ciudad, dándole a conocer que en este momento la avenida Universidad ya registra largos los asentamientos en los diferentes cruces con semáforos. Esto a partir de ingresar procedente de la zona del circuito interior hacia la zona de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, o incluso para quien pretende en los próximos minutos continuar su trayecto hacia las inmediaciones del eje 10 sur en el tramo la avenida Copilco. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo. Regresamos contigo, Juan. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Antes voy con mi compañero Israel Aldave y toda la agenda de la presidenta electa de nuestro país, de la doctora Claudia Sheinbaum. Qué gusto saludarte, Israel. Muy buenas tardes. Pues muchas actividades, mucho que dar a conocer con respecto a la agenda de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Qué te parece si comenzamos con el nombramiento que dio el día de hoy? Alejandro Schwartz será director del IMSS Bienestar.
Sí, así es, Juan. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. La presidenta, la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, como tú muy bien lo señalas, Juan, continúa conformando su equipo de trabajo con el cual va a gobernar a partir del 1 de octubre, una vez que asuma el cargo. Tú muy bien lo señalabas, Juan, hoy nombró a Alejandro Schwartz, quien se venía desempeñando como titular de la COFEPRIS, como el nuevo encargado del IMSS Bienestar. ¿Cuál es la primera instrucción para este que será el miembro de su gabinete, Ana ampliado? Dar seguridad, también, por supuesto, servicios de salud de calidad para todos los mexicanos.
Viene conmigo Alejandro Schwartz Pérez, él es actualmente director de COFEPRIS y le he pedido que se incorpore como director del IMSS Bienestar.
Israel.
Ahí escuchamos justamente pues este nombramiento por parte de la virtual presidenta electa. Estuve en conferencia de prensa en la Casa de Transición, ahí ubicada justamente en Ermita Iztapalapa y Churubusco. Ahí se refirió, Juan, justamente pues a todo lo que ha ocurrido en los últimos días allá en el estado de Sinaloa. La doctora pues confió en que una vez que este caso haya sido atraído para su investigación por parte de la Fiscalía General de la República, se deje en claro que el movimiento de la autollamada Cuarta Transformación no tiene complicidades con nadie. Así lo dijo.
Siempre en todos los casos hay que ir al fondo de la investigación, pero también que
que se sepa que en nuestro movimiento no hay relaciones de complicidad con nadie, ni con delincuentes de cuello blanco, ni con delincuentes de la delincuencia organizada.
En otro tema, Juan confirmó que el próximo jueves a las 11 de la mañana estará en las instalaciones del Tribunal Electoral, en donde va a recibir su constancia como ya mandataria electa de nuestro país, como triunfadora del pasado proceso electoral del 12 de junio. Una vez que termine este acto protocolario, Claudia Sheinbaum, junto con su equipo de colaboradores que ha nombrado, también por supuesto legisladores electos y sobre todo simpatizantes, pues va a encabezar un festejo en el Teatro Metropolitano. Aquí celebró que el Tribunal Electoral no haya cedido a las presiones por parte de la oposición.
Me da gusto que el tribunal no haya cedido ante presiones que tuvo y que haya hecho una valoración de la voluntad popular. Más allá de Morena, de mi persona, hizo una valoración del proceso electoral y de la voluntad popular. Reconoció el número de votos que tuvimos.
Pues ahí está, Juan, el próximo jueves se recibe su constancia de mayoría en las instalaciones del tribunal y posteriormente en el centro de la ciudad va a encabezar un acto de celebración en el Teatro Metropolitan. También se le cuestionó sobre esta presunta visita a nuestro país del presidente de Argentina, Milei. Ella dice que hasta este momento no tiene confirmado que vaya a sostener un encuentro con este mandatario sudamericano, porque el mismo viene, si es que viene a México, estaría participando en un evento ligado con la derecha. También fue cuestionada sobre el caso de Manlio Fabio Beltrones, el senador del PRI, a cuyos miembros de esta bancada no lo quieren, y esto respondió.
Tiene su propia historia y no necesariamente son parte de la Cuarta Transformación. Vean ustedes la campaña de Beltrones en Sonora. Su campaña fue dedicada a la crítica al presidente de la República, al modelo de la 4T, al propio gobernador Durazo. Entonces, no hay muchas cosas en común ahí, ¿verdad? Eso no quiere decir que es importante que frente a reformas que se propongan no vayan a votar a favor.
Pues ahí está, Juan, lo escuchamos las palabras de Claudia Sheinbaum, quien en estos momentos se encuentra en el Zócalo capitalino, justamente asiste como invitada a la presentación del libro de la señora Beatriz Gutiérrez de Müller, la esposa del presidente López Obrador, Juan.
Muchísimas gracias, Israel, te mando un abrazo y justo al Zócalo me enlazo con mi compañera Sara Pablo y este evento en donde la esposa del presidente López Obrador, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, presenta un libro y está también la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum y muchísima gente. Sara Pablo, continúa el evento allá en el Zócalo, ¿no lo está lloviendo?
No, fíjate que no está lloviendo. Se colocó eso sí una carpa aquí a las afueras de Palacio Nacional para llevar a cabo la presentación de este evento que empezó a las 5 de la tarde, pero afortunadamente no llueve porque no toda la gente pudo entrar en esta carpa ya que el número de sillas fue insuficiente y otras personas están a las afueras de la carpa escuchando atrás de estas vallas metálicas que se colocaron, siguiendo por supuesto de cerca esta presentación que aunque no estés dentro de la carpa puedes escuchar perfectamente. Está aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien salió con su esposa Beatriz Gutiérrez por la puerta de honor de Palacio Nacional. Caminaron unos pasos y ya se encontraron en este nuevo escenario para la presentación de este libro, Feminismo Silencioso. Ha hablado ya Pedro Miguel, el escritor Pedro Miguel, también la ex embajadora de México en Ecuador, y hace unos momentos la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. La gente que salió, por supuesto, a la presentación, pero también a ver al presidente un poco, traen algunos letreros para despedirse del presidente, incluso se ha escuchado esta consigna, Juan, que es inevitable, es un honor estar con Obrador, se ha improvisado también es un honor estar con Betty hoy, incluso la propia doctora Beatriz Gutiérrez por momentos ha dicho que no siempre se viene a gritar al Zócalo, sino también a reflexionar, como es el caso del día de hoy, todo esto para que se puedan escuchar las presentaciones. Hace unos momentos ella tomó la palabra brevemente, solamente señaló que ella se retirará de la esfera política, que ella ha estado en la vida pública por razones ajenas a su voluntad,
pero que se va a retirar silenciosamente y que, bueno, pues va a seguir siendo prudente como ha actuado de manera pública, aunque en privado dice, bueno, pues yo también seguiré siendo una eterna imprudente y protestaré a mi manera. Continúa ahora Verónica, la periodista Verónica Velasco, en el uso de la palabra, y sigue así, Juan, esta presentación.
Continúa esta presentación. Ahí está la presidenta electa también participando o como invitada ahí sentada escuchando pues lo que se dice por parte de la gobernadora del Estado de México, por la autora, la doctora Gutiérrez Müller, por la periodista que mencionabas que estaba también teniendo una participación.
Asiste como invitada la doctora Claudia Sheinbaum, uh-huh. Está sentada junto al presidente López Obrador, ellos en primera fila, por supuesto, pero no en el presidium, no están participando, digamos, como presentadores de este libro, Juan.
¿Y está bueno el ambiente, Sara?
Pues sí, la verdad es que pues la gente siempre sale a esperar al presidente, ese es inevitable. Nosotros mismos cuando a veces hacemos guardias porque vienen algunos funcionarios, de repente ya hay pues hay una buena cantidad de personas porque lo quieren ver, entonces de repente pues gritan esto de es un honor estar con Obrador, que digamos pues rompe un poco con el protocolo de la presentación de un libro normal, ¿no? Pero bueno, pues sí hay expectativas, sobre todo, bueno, pues también están como esperando los que no pudieron entrar, ver al presidente, pues meterse a Palacio Nacional una vez que tocó.
Sara, nos cae la pausa, pero por favor no te vayas, porque regresando de ella, pues la agenda del presidente López Obrador, que ya dijo que cuando Javier Milei venga a México, que no se va a reunir con él, y también pues que antes de que concluya su sexenio enviará una nota diplomática a los Estados Unidos para expresar su desacuerdo en financiamiento que desde allá se han dado organizaciones políticas que son contrarias a la Cuarta Transformación. Sara, no nos vamos, nomás hacemos una pausa. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Gracias, Sara Pablo, por aguantarnos desde el Zócalo Capitalino, donde la escritora, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, está presentando su libro Feminismo Silencioso. Y vamos con las actividades del presidente López Obrador, ¿no? Con lo que dijo en la mañanera, me parece, ¿qué te parece? Más bien, si comenzamos con que celebró que el Tribunal Electoral haya calificado la elección presidencial y haya desechado las impugnaciones que presentó la oposición, Sara.
Claro que sí, Juan. El presidente López Obrador destacó que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum ganó con más de 36 millones de votos, con una ventaja de 30 puntos, cuando dijo los conservadores hablaban de una elección cerrada y de la polarización que existía en México. El jefe del Ejecutivo celebró este fallo del Tribunal Electoral que validó los comicios del 2 de junio. Dijo que esto demuestra que fue una elección presidencial legal y legítima. Estuvo presente la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien leyó las impugnaciones desechadas por el órgano electoral. Entre ellas, señaló que por mayoría se rechazó la demanda de la candidata presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, porque no mostró un interés jurídico. También se rechazó el argumento de una supuesta violencia generalizada y se consideraron inoperantes los agravios sobre la supuesta intervención indebida de servidores públicos, en particular del presidente en sus conferencias matutinas, ya que si bien 34 de ellas hubo referencias, expresiones relacionadas con el proceso electoral, ello no fue suficiente para tener por acreditada una intervención sistemática y reiterada. Fue así como el Ejecutivo señaló pues que va a continuar la transformación, cada quien con su estilo, dijo, porque pues todas las personas son diferentes y no son gemelos. Esto fue lo que dijo.
Cada quien tiene su propia manera de hablar, de expresarse, manifestarse. No somos gemelos, hasta en las familias, ¿no? Somos distintos, ¿no?
Sí, nos queda clarísimo que no se parecen ni tantito Sara Pablo, Javier Milei y el presidente López Obrador. Oye, también Sara Pablo, ¿enviará una carta el presidente López Obrador al gobierno de los Estados Unidos para expresar pues su desacuerdo en financiamiento que desde allá, incluso desde la administración estadounidense, se da a la Organización Mexicanos contra la Corrupción?
Así es. El presidente adelantó que, bueno, pues antes de que acabe su sexenio, esto es el 30 de septiembre, va a enviar esta nota diplomática porque tiene aproximadamente un año que está reclamando al gobierno de Estados Unidos que esté entregando un financiamiento a la organización civil Mexicanos contra la Corrupción, esta organización crítica del gobierno, porque considera el presidente que es un acto de injerencia en asuntos internos. El presidente López Obrador dijo que, bueno, pues no es de buenos vecinos, que mientras hay una colaboración, en fin, hay una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Por otro lado, pues avienten la piedra y escondan la mano porque no le han hecho caso, prácticamente dice, no han respondido a estos reclamos que ya tienen tiempo, y dice el presidente que él sostiene que de esta ONG ha salido el dinero para la guerra sucia en contra de su movimiento y están financiando la campaña en redes sociales con la leyenda de narcopresidente. Así informó de esta nota diplomática.
Sí va a haber antes de que yo termine, porque ya es el colmo, porque ya llevo como un año diciéndoselos aquí y se hacen como que no escuchan. Nada más quiero saber qué información se tiene sobre esto y mandar una nota.
Pues ahí lo que informó el presidente esta mañana, Juan.
Pues ahí está el detalle, pues que causó risas, fue lo que dijo sobre Javier Milei, ¿no? Que no son gemelos. Pues participará en esta conferencia, ¿no? Javier Milei, el 24 de agosto, en la de Acción Política Conservadora, aquí en la Ciudad de México, organizada por el que era cantante del grupo Cairo, ¿cómo se llamaba? Verástegui, ¿verdad, Sara?
Así es, Eduardo Verástegui.
Sí, sí.
Sí, será el 24 de agosto. Y bueno, pues dice el presidente, no coincido con su manera de pensar, con su forma de ser, pero es libre de estar en el país, ya que una cosa es el gobierno y otra el pueblo, que siempre ha sido hospitalario, fraterno y respetuoso. Dijo que, bueno, pues no es la primera vez que se realizan este tipo de reuniones.
No, para nada.
Recordemos que los mandatarios de México y Argentina pues han intercambiado pues hasta insultos, ¿no? Milei lo llamó ignorante y López Obrador deslenguado, y así pues no había lugar para esta reunión, dijo el presidente. Por supuesto que no lo recibiré, pero es libre de estar en México.
Claro, y pues ya estaremos viendo si Verástegui canta alguno de sus éxitos que cantaba en Cairo o no, porque lo de las firmas no se le dio, esas sí no las pudo juntar en su intención de ser candidato independiente a la presidencia de nuestro país. Eso sí, vendió más discos. Muchísimas gracias, Sara Pablo, te mando un abrazo.
Hasta luego, buenas tardes.
Y bueno, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el triunfo de los candidatos ganadores para diputaciones y senadurías electos por mayoría relativa. Los magistrados decidieron por unanimidad declarar infundadas las impugnaciones de los partidos políticos. Andrea Meraz, voy contigo en los detalles. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Andrea?
Muy buenas tardes, Juan. Pues sí, aunque en algunos casos modificaron los resultados de los cómputos distritales, los mismos no generan un cambio en los resultados y por eso mismo se confirman los ganadores para los diputados y los senadores electos por mayoría relativa ya a partir de este momento, luego de que sea notificado el Instituto Nacional Electoral, ya podrá hacer este proyecto y saber cómo quedaría integrada finalmente las dos cámaras. En este caso, pues el día de hoy la magistrada Mónica Soto, pues es la que también habla sobre este tema de declarar infundados los últimos recursos presentados por los por partidos políticos en contra de estos cómputos distritales. Escuchemos lo que dijo.
Se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de diputaciones federales de mayoría relativa en términos de la ejecutoria. Se confirma en lo que fue materia de impugnación la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva.
y bueno, desecha estos 6 de los 7 recursos a través de los cuales hay muchos partidos políticos, el Partido del Trabajo, el PRI y el PAN pretendían revertir las resoluciones de las salas regionales que justamente confirmaban los resultados en cada uno de los cómputos distritales. Y ya te decía, el próximo 21 de agosto se presentará ante la Comisión del Instituto Nacional Electoral este proyecto de prerrogativas y partidos políticos, este proyecto de cómo quedaría integrado el Congreso de la Unión, y el próximo 23 se aprobaría en el Consejo General del INE. Es el reporte, Juan.
Y estaremos muy pendientes de lo que sucede con las curules y los escaños de los plurinominales y a ver qué se resuelve con acusaciones de sobrerrepresentación. En fin, Andrea, va para largo. Te mando un abrazo.
Un abrazo. Estaremos pendientes.
Me enlazo a Baja California con mi compañera Rocío Galván. Buenas tardes, Rocío. Miguel Ángel Bujanda Ruiz, secretario general de Gobierno de Tijuana, renunció a 37 días del término de la actual administración. Dice que lo están amenazando de muerte. ¿Cuál es el reporte?
Pues, Juan, te saludo con gusto, igual que a tu equipo y a tu audiencia. Pues, fíjate que sí, esto ocurrió anoche y ocurrió después de que Bujanda Ruiz presentó su declaración ante la Fiscalía General del Estado. Hace 3 días, Juan, exactamente el 10 de agosto, apareció un vehículo de marca Volkswagen con un cadáver adentro y una manta, una mensaje, una cartulina, en donde le advertían con palabras, con muy malas palabras, lo que le iba a pasar, y se lo atribuía al cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, bueno, pues eso ocurre 3 días después de esa amenaza. Hace 4 meses también había recibido una amenaza. Y bueno, Bujanda Ruiz es secretario general de gobierno desde enero del 2023. Antes, al principio de la administración de Monserrat Caballero, fue el secretario de Obras y después de 2 cambios en la Secretaría General de Gobierno, él se quedó con este cargo. No ha habido comentarios ni de la alcaldesa ni de él, no han dado ninguna otra declaración a la prensa. Y como tú recordarás, pues la alcaldesa ya tiene más de un año viviendo en el cuartel militar. Entonces, pues ayer presenta su renuncia y es todo lo que sabemos. Y quedan 37 días de esta administración. No sabemos quién va a quedar a cargo del despacho de la Secretaría General de Gobierno.
Es un tema muy delicado, es un tema muy serio del cual no se conoce más detalle más que la renuncia y estas amenazas que habría recibido el hasta hoy secretario de Gobierno del Estado. Un año, me dices, ya que lleva viviendo la alcaldesa en el cuartel militar, ¿verdad? También por amenazas.
Sí, también por amenazas. Y de hecho, ella le declaró a un medio local, Juan, que tenía una carta en su caja fuerte donde le decía a las autoridades quién podía haberle quitado la vida si es que eso llegara a ocurrir.
Pues está muy fuerte lo que está sucediendo allá. Rocío, estaremos pendientes. Mientras tanto, el secretario general de gobierno de Tijuana presenta su renuncia a 37 días del término de la actual administración. Amenazas, lo están amenazando de muerte. Rocío, muchas gracias.
Hasta luego.
Nos vamos nosotros, una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, mucha información aquí en Fórmula Noticias. Más adelante nos van a acompañar el senador Israel Zamora y el diputado Santiago Torreblanca, pues en los debates que ya se están volviendo una tradición, los debates legislativos de cada martes en este espacio. Volvemos, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39 p.m. Gracias por continuar con nosotros. En la Cámara de Diputados aprobaron 4 dictámenes de reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y se prevé que pasen al Senado de la República para su debate, para su aprobación. Ya será esto en la siguiente legislatura. Y agradezco enormemente al senador Israel Zamora que nos acompaña aquí esta tarde en Fórmula Noticias, donde iba a haber, senador, bienvenido, iba a haber debate con el diputado Torreblanca, pero no llegó.
Bueno, pero mira, ya estamos aquí muy contentos de estar contigo, Juan.
Se le complicó al diputado justo por la agenda legislativa que se está llevando a cabo en el Congreso de la Unión en la sesión permanente. ¿Cómo ves estas iniciativas? Hay una que me parece muy importante, modifican el artículo 2 de la Constitución sobre la ley de los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanos, que establece reconocer que los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. ¿A poco no lo eran, senador?
No lo eran.
¿Cómo
no
está tenían, eso? Pues, todos los ciudadanos
tenemos los mismos derechos, se supone, ¿no? En la Constitución, ¿por qué habría que especificarse?
Así es, porque no se le reconocía ninguna personalidad, ajá, ningún interés jurídico para que pudieran intervenir en aquellos procesos en donde, por decisiones gubernamentales, a veces se veían afectadas sus comunidades y jamás o no eran consultados o jamás tenían voz para que pudieran tener una representación, y por lo tanto los juicios que podían promover no tenían el interés jurídico, no tenían la personalidad y eran desechados. Entonces, esta es un ejemplo de los derechos que ahora van a poder ejercer. Vimos que esta fue una discusión que se tuvo apenas el día 9 de agosto, el viernes, que se discutió hasta largas horas. La intención de Morena y de los grupos aliados ahorita en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que es donde se están discutiendo estas iniciativas que presentó el presidente Andrés Manuel desde el 5 de febrero, la intención es que se permitan todas las reservas, que haya una discusión de todos los partidos políticos, dure lo que dure. Entonces, esta, repito, es una de las iniciativas que presentó el presidente, y así va a ser también la reforma judicial. Esa es la intención, que se agote el diálogo, dure lo que dure. Puede llegar tal vez hasta una semana de discusión, es lo que estamos estimando que puede
durar. Una semana de discusión. ¿Qué puede estar en contra de la garantía de estos derechos, senador?
Bueno, esta ya se aprobó, ¿sí? Esta se aprobó ya, pero recordemos que las demás, que son un poco más controversiales, sobre todo la de reforma al Poder Judicial, sin duda la oposición, el PRI, el PAN, MC, tendrán ahí una posición tal vez en contra, y eso va a hacer que la discusión en la, repito, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se extienda.
Así es.
Yo creo que sí se va a lograr terminar y dictaminar en la comisión para que la nueva legislatura, recordemos, al aprobarse en la comisión, lo que va a pasar es que ese dictamen se queda para la siguiente legislatura. Así la próxima legislatura puede llegar y hacer la discusión de esos dictámenes que ya están para conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados.
A ver, ya senador, no sí, que... ahí está, son los tiempos legislativos. Hay así otra es. Que me parece por demás importante y te quiero preguntar tú como legislador, ¿cómo le ves que se vaya a garantizar? Porque aprueban que el Estado brinde atención médica gratuita. Eso es de enorme importancia, es un derecho fundamental. ¿Tiene la capacidad el Estado mexicano para garantizar el cumplimiento de este derecho a través de las distintas instituciones encargadas de salud, senador?
Yo creo que sí.
¿De veras? Porque, sí. Oye, saca, perdóname, senador, pero sacas una cita en el Instituto Mexicano del Seguro Social y te la dan en 3 meses. O ya te agravaste o ya te curaste solo, si no es que te moriste,
Sí, mira, yo te puedo comentar, nosotros hacemos mucha gestión, como legisladores también nos llega mucha gestión, y obviamente canalizamos a las personas, y hemos visto muy buena reacción, sobre todo de las instituciones de salud federal. Aquí en la Ciudad de México tenemos una gran fortuna, que no ocurre lo mismo en todos los estados, que tenemos hospitales de tercer nivel.
En la Ciudad de México es otra historia, pero se compró equipo, era una cosa terrible.
Había mucha corrupción en secciones anteriores.
No tenían equipo, los hospitales los rentaban, hazme el favor. No, en la Ciudad de México es otra historia, es otro cuento. Yo estoy hablando a nivel federal. ¿Tú consideras que los mexicanos tenemos garantizado el derecho a la salud en todo el territorio?
Yo creo que se está construyendo toda la infraestructura para que eso se pueda garantizar. Había un déficit de médicos, había un déficit de especialistas, y eso se ha tratado de construir. Yo creo que vamos hacia un nuevo sistema de salud que de verdad puede ser uno de los mejores del mundo. En Estados Unidos la salud se ha vuelto una cosa de comercio, ¿no? Es absolutamente privado. Muchas personas tienen una deficiente atención médica en Estados Unidos, y México ahí sí se posiciona. Hemos visto ya en redes sociales muchos americanos que se expresan bien del sistema médico en el país.
Sí, sobre todo entonces, en zonas como Jalisco, en Ajijic, en Chapala, personas estadounidenses acuden a los servicios de salud públicos de nuestro país. Pero sí hay mucho que hacer todavía.
Hay muchísimo que hacer, pero se está haciendo, ¿no? Acaba de haber una inauguración precisamente en Sinaloa de este hospital del ISSSTE, que dicen que es enorme. Entonces, la verdad es que se está construyendo un buen sistema, y todas estas reformas serán importantísimas porque se elevan, recordemos que son reformas constitucionales, la mayoría de las que presentó el presidente, y eso hace un reconocimiento al derecho humano. O sea, no es que le estemos dando el derecho a una persona de que tenga acceso a la salud gratuita, sí, si no es un reconocimiento de la propia Constitución que dice, te reconozco que siempre tuviste ese derecho humano a la atención de
sí, pero de te digo, se nos falta que se garantice. Así ahí es. Está en la Constitución, ahí está la reforma, qué bueno que se haga. Estaremos pendientes de los avances en materia de salud en nuestro país. También se reduce la edad para recibir pensiones, senador Zamora.
Así es.
Este causó un poquito como de urticaria en algún sector, en algunas bancadas, pero ya luego como que se desdijeron. ¿Cómo va este asunto?
Pues sucedió lo mismo en las elecciones. Recordemos que el PAN estuvo en contra en Cámara de Diputados de que los programas de bienestar como este...
Sí, por eso perdieron
rotundamente. Y eso el pueblo mexicano se los cobró, les pasó factura. Entonces... creemos nosotros que esto es fundamental, que se reduzca la edad para poder recibir estos programas, ajá, sociales a nivel federal, independientemente de las acciones que se van a tomar por parte, por ejemplo, de la jefa de gobierno electa Clara Brugada aquí en la Ciudad de México, que va a hacer que mujeres, por ejemplo, desde los 60 años puedan recibir ya una ayuda también ahí como amas de casa, los hombres también, desde los 60 años, recordemos que la ley establece de los 65. Entonces, aunado a eso que va a quedar ya plasmado en la Constitución de que a partir de los 65 años todas las personas adultas mayores tengan derecho a una pensión, en la Ciudad de México se está buscando también esto y en el gobierno federal de 60 años las mujeres por un programa de la doctora Claudia Sheinbaum.
Oye, Israel Zamora, senador, he visto que has estado platicando sobre el elefante en la sala que tiene que ver con las acusaciones y los señalamientos que hay de una supuesta sobrerepresentación de cómo quedaría los curules y los escaños en la Cámara de Diputados y de Senadores respectivamente en la próxima legislatura, esto pues de los plurinominales. Se está señalando que no es la voluntad del pueblo a través de su voto en la urna que hubiese quedado ese número de legisladores de Morena y partidos aliados. ¿Tú cómo lo ves? Me lo afirmaba ayer aquí el senador Damián Cepeda.
Sí, mira, nosotros hemos discutido mucho. El problema de ellos es que han ido cambiando los argumentos. El primer argumento era que el porcentaje de votación que recibió, por ejemplo, MC, porque es muy claro el caso de MC, que recibe el 10%.
Es clarísimo porque tuvo candidaturas en todos los distritos, ¿no?
Así es, tuvo las 200 distritos, participaron, tuvo un 10% de resultados. Ellos quieren aplicar a los 500 curules ese 10%. Si tú lo aplicas, dirían, yo tengo derecho a 10 diputados. El problema es que constitucionalmente, el artículo 52 constitucional te dice que 300 van por votación directa. Y ahí de las 300 solo ganó un diputado MC. Un solo diputado fue el que el pueblo mexicano quiso que estuviera de
Que haya participado es otra cosa.
Es otra cosa. Participó a lo mejor en los 300, pero solo ganó uno. Y ese 10% que recibió solo aplica sobre las 200 restantes curules.
¿Cuántos ganaron en el PRI?
En el PRI ganaron, me parece, a ver, te doy el dato exacto. Exacto. Pero fueron, digamos, mayores las que está recibiendo el PRI por parte de la representación proporcional. El PAN igual, el PAN gana 37. El Partido Verde gana 57 y recibe menos, recibe la mitad, recibe 17 diputados de representación proporcional. El PT gana más que también que el PAN y recibe también menos de representación proporcional. El tema aquí es que ellos dicen, yo recibí 10 millones de votos, yo creo que eso se había reflejado en mis curules. El problema es que solo aplica respecto de 200 y no de 500. Claro. Eso, ahí ha estado la confusión. Después dijeron...
Confusión.
Bueno, es una mentira. Ellos lo aplican ahí con todo el dolo de engañar. Pero luego cambiaron en un discurso que traen ya en nado sincronizado José Woldenberg, lo trae Ciro Murayama, lo trae también ya algunos de la oposición, el decir es que no participaron en los 200 distritos y entonces no tienes derecho tú a ninguno de los
partidos. Y por eso el caso de Movimiento Ciudadano es interesante porque ellos son los únicos que participaron de los chiquitos en los 200 distritos.
Ese es el discurso que ellos traen, pero la realidad es que la ley permite, Juan, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General de Partidos Políticos, que los partidos se asocien y que tengan un candidato común. Claro. O sea, yo tengo mi candidato.
O sea, que no les guste es otra cosa, pero en la Constitución está muy claro lo que es un partido y lo que es una coalición.
Sí, bueno.
Así de sencillo, ¿no?
Y luego dijeron es que se tiene que interpretar como coalición cuando el artículo 4 de la Ley General de Partidos Políticos dice, se entiende por partido político, los partidos políticos nacionales y los locales. Punto.
Nunca pero ahora dice ya quieren las coaliciones tocar al INE. También.
Exacto, ¿no?
Pero hace un año decían que el INE no se toca.
El INE no se toca y ahora la marea rosa que ahora quedó, decían que era un tsunami, ahora quedó como...
¿Quién mareada dices?
La marea rosa. Perdón, sí. La marea rosa que decían que era un tsunami, les digo que quedó como ola de chapoteadero nada más. Decían el INE no se toca y este fin de semana gritándole groserías a la presidenta del INE, ¿no? Entonces sí. Es absurdo, como dice el presidente, la única doctrina o ideología de la derecha es la hipocresía. Y entonces pues, lo que vemos es una incongruencia, argumentos que no tienen sustento jurídico.
Tendría que estar más pensando en su interior y en saber por qué la mayoría del pueblo mexicano no votó por ellos.
Así es.
Ahí está. Pues senador, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Esperemos que el diputado Torreblanca la próxima semana sí alcance a llegar. Me parece que sí, estábamos viendo la agenda legislativa y en principio no se tendría que complicar. Pero de veras, muchas gracias. Estuvo
gracias,
muy agradable
Juan.
La conversación.
Gracias, Juan, por la invitación.
Y nos vamos hasta Michoacán porque productores limoneros de este estado, escuche usted, iniciaron ya un paro de labores ante la inseguridad. Están señalando pues extorsiones, que los están extorsionando a los limoneros. El gobierno del estado asegura que no se trata de un paro generalizado y que esto está afectando a Pachingán y a Buenavista exclusivamente. Conrado Álvarez, voy contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludar, mi querido Juan, saludar, por supuesto, a todo el público de este importante espacio de noticias. Justamente la problemática ha generado inquietud entre los productores, quienes buscan soluciones para mantener viable la producción de limón en la región. Las autoridades aseguran que trabajan para abordar la situación y proteger a los productores. Esto pudimos platicarlo con el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, quien aseguró que se elaboran estrategias para mantener competitiva la industria de limón michoacano y proteger a los productores de posibles extorsiones. También dijo que de los 25 municipios limoneros que hay en Michoacán, esta problemática únicamente se concentra en los de Apatzingán y Buenavista, como tú bien lo mencionabas. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Torres Piña sobre esta situación, Juan.
El tema del cierre de esta producción, primero, no es en todo Michoacán, solamente es en dos municipios, Apatzingán en un 80-90% y Buenavista en un 30-40%. Nosotros tenemos 25 municipios con producción de limón. Estos dos municipios tienen una cobertura amplia, pero el cierre que se generó el día de ayer no llegó ni al 30% de toda la producción que tenemos en nuestro estado. Por supuesto, es importante no minimizar, hay que atender el tema, pero algo que origina es el desplome del precio, y si a esto le agregas algunos ingredientes de que en algunos lugares, en algunas zonas de ciertos municipios hay esta situación de posibles temas de extorsión, pues complica un poquito el escenario. Pero de los 25 municipios, solamente en dos, y han sido parciales.
Mi estimado Juan, algunos productores, como bien lo decíamos, han denunciado públicamente que el crimen organizado les cobra cuotas y por esto es esta problemática en estos municipios. Ajá. Y el secretario de Gobierno refiere que la problemática pues es también debido al desplome de los precios de la industria limonera michoacana, mi estimado Juan.
Pues muchas gracias, Conrado Álvarez. Por supuesto que buscamos al secretario de Gobierno del estado de Michoacán para conversar con él y nos confirmó que mañana vamos a hablar de este tema con el secretario de Gobierno de Michoacán y estas extorsiones que están sufriendo limoneros en al menos dos municipios, en Apatzingán y en Buenavista. Abrazo, Conrado.
Un fuerte abrazo y rápidamente el dato, Juan. Precisamente el día de mañana el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, se traslada al Valle de Apatzingán a realizar un recorrido, a platicar con algunos de los productores de limón. Así es que esa entrevista que te va a dar seguramente va a estar interesante.
Sí, que nos narre qué es lo que vio, qué es lo que le dijeron y qué, cómo están resolviendo esta situación. Muchas gracias, Conrado.
Fuerte abrazo, quedamos pendientes.
Quedamos pendientes. Y de Michoacán nos vamos hasta Jalisco con mi compañero Irán Espinosa de Los Monteros. El presidente municipal electo de Baños en Jalisco, Yunuir Vázquez Rosalío, él fue reportado desaparecido el día de ayer. Lamento darle a conocer que fue encontrado sin vida dentro de una camioneta en la carretera Villa Guerrero Baños. Irán, pues lamentable información esta que estamos dando a conocer.
Sin lugar a dudas, Juan, fue, ya lo mencionabas, el sábado fue el último día que se le vio con vida y ayer lunes comenzaba, bueno, nos enterábamos a partir del partido político que reportaba en un boletín la desaparición de Junior Vázquez Rosalío, presidente municipal electo de San Martín de Bolaños, un municipio ubicado en la zona norte de Jalisco, digamos pegadito a la zona de Zacatecas, y pues a partir de ello comenzamos a investigar, conocer versiones. El que declaró, digamos, por parte del gobierno del estado fue el propio gobernador Enrique Alfaro, diciendo que no había una ficha de búsqueda porque tampoco existía como tal una denuncia por desaparición. Y hoy por la mañana, precisamente a las 8:45 de la mañana, sí, según detalló la Fiscalía de Jalisco, fue localizado dentro de una camioneta tanto Junior Vázquez Rosalí, el presidente municipal, como quien fuera su coordinador de campaña, Antonio Carrillo, ambos integrantes de la comunidad birrárica, personas muy reconocidas, muy sí, queridas por la comunidad birrárica de aquella zona de Jalisco.
Lamentable.
Y lo que estamos a la espera es saber si fue un accidente de tránsito o si hay alguna otra cuestión.
Estaremos pendientes, Irán, que se detallen cuáles fueron las causas de la muerte y se lleven a cabo las diligencias correspondientes. Abrazo, Irán. Nos vamos a una pausa. Volvemos, no se vaya.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio que nos escuchan a través de Radio Fórmula, una vez más, muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Iniciamos en la zona poniente de la capital, informándole que hay que manejar con muchísima precaución, ya que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha activado de manera reversible el carril en el circuito interior, únicamente entre las inmediaciones de la Avenida Marina Nacional y el perímetro del Monumento a la Raza, por lo que le invitamos a evitar distraer su atención del volante, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. En esta misma zona, la zona poniente de la ciudad, hay que tomar en cuenta que justo en estos momentos se está llevando a cabo un evento musical en las inmediaciones del Auditorio Nacional, por lo que no hay que descartar la posible afectación vehicular en ambos sentidos de la Avenida Paseo de la Reforma, esto justamente a la altura del auditorio. Finalmente, hay que tomar en cuenta que se registran ya largos los asentamientos en los diferentes cruces con semáforos sobre el eje 2 norte en el tramo la Avenida Eulalia Guzmán, a partir de la zona del circuito interior hacia el perímetro de la Avenida de los Insurgentes. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las noches.
Muchas gracias, oficial Rodríguez, que tengas muy buena tarde. Con más información, le doy a conocer que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Irán lanzan una alerta de viaje a ciudadanos mexicanos para que eviten viajar en Israel, en Líbano y en Irán debido pues a la situación actual en la región. Óscar Zúñiga, tú nos tienes los detalles. Buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, a fin de evitar problemas a ciudadanos mexicanos que viajan a Oriente Medio, la Embajada de México en Irán ha lanzado una alerta de viaje a todos los connacionales para evitar, en la medida de lo posible, viajar a Israel, Líbano e Irán. Esto debido a la situación de tensión que hay en la región por el conflicto bélico que ahí existe. Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que se mantiene atenta a la situación en la región y agregó que, en caso de que se escale el conflicto entre estos países, las acciones de asistencia y protección consular de nuestras representaciones diplomáticas pueden verse seriamente afectadas. La Cancillería mexicana señaló que si hay personas de origen mexicano en estos países, deben programar la salida de los mismos a la mayor brevedad posible, aprovechando las rutas comerciales aéreas disponibles, ya que podrían limitarse drásticamente sin previo aviso, esto debido a si el problema escala a rangos mayores. Se dijo que, que quieran quedarse precisamente allá será bajo su propio riesgo y responsabilidad, ya que no se podrá garantizar una evacuación segura en el futuro. De cualquier forma, la embajada y los consulados mexicanos seguirán atendiendo a todas las personas que así lo requieran para que salgan de esos países de Oriente Medio que, están en conflicto por la guerra que se encuentra precisamente, claro, en esa región, Juan.
Oye, Oscar, acaba de publicar la secretaria de Relaciones Exteriores, la doctora Alicia Bárcena, pues una carta que le hizo llegar Manuel Guerrero Aviña, el mexicano que estuvo detenido en Qatar, una carta en la que le agradece a la secretaria de Relaciones Exteriores, a ella y a toda la Cancillería, en particular por el invaluable apoyo que recibió en estos meses a través del embajador de México, de Guillermo Ordorica, la consejera Carmen Bernal, el cónsul Julio César Martínez y en general, pues a todo el personal de la Embajada de México en Qatar, apoyo que continúa hasta el último día de su salida pues de Qatar. Y bueno, pues se congratula a la secretaria de Relaciones Exteriores, dice que le da mucho gusto saber que Manuel Guerrero ya salió de manera definitiva de Qatar y a su vez también agradece el trabajo del embajador Guillermo Ordorica y de su equipo, así como también de Vanessa Calva Ruiz por el seguimiento de este caso. Pues ahí está, Oscar, un tema que nos ha traído desde hace meses y que afortunadamente hoy queda en agradecimientos.
Exactamente, y sobre todo cabe señalar que, bueno, pues este connacional de nacionalidad mexicano-británico, bueno, se encuentra en Londres y permanecerá allá unos días para atenderse médicamente y posteriormente vendrá aquí a nuestro país.
Juan. Ahí está, Oscar. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hace unas semanas le di a conocer sobre inundaciones, lluvias muy fuertes en distintos municipios del Estado de México, Chalco, entre ellos, bueno, Protección Civil del Estado, la Comisión de Aguas del Estado de México, el DIF, con apoyo del Ejército, han iniciado con la limpieza de cisternas y de casas para que se evite algún brote infeccioso. Leopoldo Espejel, me enlazo contigo, qué gusto saludarte. Estas acciones que se llevan a cabo, te pregunto, Polo, ¿iniciaron hoy o con la contingencia?
No, Juan, buenas noches. Pues mira, se han cumplido ya 11 días de esta contingencia. De hecho, llevan 3 días ya con las labores de limpieza de patios, de cisternas, aunque hay que aclarar que todavía aquí en la colonia Cultura Mexicana, por lo menos 6 calles están todavía, pues no bajo el agua, pero sí con esta contingencia donde no se ha podido desalojar el agua negra, principalmente ya a nivel de banqueta. Estas calles, Juan, son Solidaridad, Mexicas, Mazaguas, Crisantemos, Xochiquetzal y Purepechas. Estamos hablando de la colonia Culturas de México en Chalco. Sin embargo, se está trabajando precisamente a través de un equipo denominado Goliat para conectar el colector López Mateos y aliviar el colector Solidaridad, que es el que se encuentra taponado, a fin de succionar el agua, porque esta pues se pueda desembocar en el pozo PB12, lo que intensifica el desalojo de agua en las calles. Lo que sí preocupa en estos momentos pues es la gran cantidad de nata de lodo que pues pestilente, que podría representar un riesgo para los habitantes. Son más de 600 familias las afectadas por esta contingencia. No obstante, como bien lo señalas, ahí ya se han instalado por lo menos 3 campamentos de atención médica del DIF, de Protección Civil, para poder atender a la gente. Más o menos se tiene el cálculo de que 300 personas han sido vacunadas, han sido atendidas, ninguna con riesgo, Juan. Afortunadamente, pues se ha podido contener un brote epidémico y afortunadamente, ajá, pues las jornadas están muy avanzadas. También se ha colocado alrededor de 300 postaleras para evitar precisamente que vuelva a inundarse por la cantidad de agua que está cayendo todavía, Juan. Así esa es la verdad de lo que está sucediendo. En el sitio pues se encuentra la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Cruz Roja, el DIF de Chalco y bueno, pues todos trabajando junto con la Comisión de Agua del Estado de México y el Grupo Tlaloc, Juan.
Muchas gracias por tu reporte, Polo.
Buenas noches, Juan.
Agradezco muchísimo a Adrián Hernández, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, que nos tome la comunicación esta tarde. ¿Cómo está, Coordinador? Qué gusto saludarlo.
Muy buenas tardes, Juan, a tus órdenes.
Pues muchísimas gracias, Coordinador, para ver las acciones que están llevando a cabo en distintos municipios, en Chalco también, por las lluvias. Vaya que ha llovido fuerte en la zona conurbada del Estado de México, también en otros municipios, y ya nos lo reportaba mi compañero Leopoldo Espejel en la Colonia Cultura Mexicana, hay todavía 6 calles que, si bien no están totalmente inundadas, pues sí, tienen mucha agua y tienen lodo pestilente. ¿Qué se está haciendo, coordinador?
Bueno, mira, ya lo comentaba tu compañero, se está trabajando todavía con sistemas de bombeo, con 10 Vactor que tenemos destinados para Chalco, la maquinaria de el Goliat, retroexcavadoras y bombas de achique para sacar el agua de las casas y de las propias cisternas y posteriormente desinfectar y darles agua limpia.
Muy bien. ¿Por qué se generó la inundación, coordinador, tan grande?
Mira, este año se nos tapó el colector, ¿sí? El colector que lleva hacia la PB12, se nos tapó con basura y lodo en un tramo de más o menos 120 metros, ¿no? De hecho, ya se abrieron 3 ventanas, se tuvo que romper el colector en 3 ventanas diferentes para poder sacar toneladas de basura.
Coordinador, dígame si estoy sugiriendo alguna barbaridad, pero parte de esta afectación que se dio en el conector, pues, tiene que ver con las personas que arrojan basura, que arrojan cascajo, que tiran a la vía pública desperdicios a todos niveles, ¿es correcto?
Es correcto.
Es lamentable. ¿Qué se va a hacer para que esto no vuelva a suceder, coordinador?
Mira, ahorita se está construyendo otro cárcamo, otro colector, ¿no? Para este colector ya se va a retirar porque también está por la misma, el mismo hundimiento del suelo, el colector ya va a contrapendiente. Se inició con una obra desde el año pasado, solo que esa obra se estuvo parada durante 4 o 5 meses por un tema legal de un particular que alegaba que la construcción de ese colector pasaba por su predio. Uh-huh. Entonces, jurídicamente hay se detuvo un tiempo.
¿Y esto ya se resolvió?
Ya se resolvió lo jurídico. Uh-huh. Ahorita ya estamos para que se vuelva a iniciar los trabajos, continúen los trabajos y esperemos ya para diciembre tenerlo.
Hasta diciembre.
Sí, es un tema que nos detuvo 4 o 5 meses.
Vaya, sí. ¿Y las familias afectadas, coordinador?
Mire, las familias afectadas, pues se les está apoyando. De hecho, hace un par de horas me informaron que ya empezó la brigada de fumigación, ¿no? Yo estuve hoy desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el municipio de Chalco, ¿sí? Platicando, dialogando, recorriendo con los vecinos. Estamos muy al pendiente, las brigadas de salud. Uh-huh. Llevamos un total de 350 consultas médicas, vacunas de tétanos, difteria, neumococos, ¿no? Se ha estado dando medicamentos.
¿Dónde pueden asistir los vecinos para que se les apliquen estas vacunas? Me parece fundamental su aplicación, dadas las condiciones de las inundaciones.
El módulo más cercano a la colonia está dentro de la colonia, en el mercado.
¿En el mercado?
Sí.
¿Esto en Cultura Mexicana?
Sí, en Culturas de México tenemos 3. Ajá, y tenemos otro más en la colonia Jacalones.
En Jacalones. ¿También en el mercado?
No, en la colonia Jacalones está en la calle Mexicas.
Ajá.
Ahí se encuentra.
¿En qué horarios?
Están de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
Ah, pues muy buen horario para llevar a toda la familia, ¿no? ¿Cuál es la recomendación? Personas mayores, niños, ¿a partir de qué edad?
De cualquier edad, no tenemos ningún problema. La instrucción de la gobernadora es que si algún paciente requiera ser trasladado, tenemos ahí unidades ambulancias para poder trasladar.
Ok, ¿cuánto tiempo cree usted que pueda estar pues ya resuelto el problema de las aguas negras en las calles del municipio?
Mire, estamos trabajando a marchas forzadas. Uh-huh. Si yo les diera un dato de tiempo, estaría mintiéndole a la población. Uh-huh. Sí, el tema es el tapón que tenemos ahí. Uh-huh. No, de hecho, en el último pozo, que es la para hacer ya conectar a la PB12, no hemos tenido el agua suficiente, que llegue el agua suficiente para poder echar a andar el Goliat.
No han tenido el agua suficiente para echar a andar el Goliat. Bueno, no me puede dar una fecha. ¿Algún estimado? Estamos hablando de días, de semanas.
Yo espero que días.
Días. Estaremos pendientes a ver si esta misma semana, porque pues las situaciones con las aguas negras pues son de una inmundicia total y absoluta. Qué bueno que se está atendiendo a la población con medicamentos y con vacunas. ¿También hay comedores, coordinador?
No, comedores no. Personal del Protección Civil Municipal está pasando a repartir alimentos a las viviendas, ¿no? Eso fue en días pasados cuando la gente no podría salir de sus domicilios.
Así es.
Ya ahora toda la gente puede salir de sus domicilios.
¿Actividades escolares durante estos días?
Estamos de vacaciones. Esto es una ventaja, que estamos de vacaciones.
Estamos de vacaciones. Ya algunas escuelas entran la próxima semana, pero pues no la mayoría.
Esperemos que en estos días ya esté resuelto ese tema. Se está trabajando a marchas forzadas con CAEN.
Ok, pues estaremos pendientes, coordinador. ¿Habrá recursos económicos para las familias afectadas para que puedan pues resolver los problemas generados por estas fuertes lluvias y las posteriores inundaciones?
Ya lo dijo la gobernadora y el secretario general de gobierno, que hay los recursos necesarios para el apoyo.
¿Cómo podrán dispersarse esos recursos? ¿Habrá que realizar un trámite? ¿Ya se sabe más o menos cuál sería?
Van a estar haciendo los censos a través de la Secretaría de Bienestar para el tema de los apoyos. Ahorita estamos más focalizados y enfocados en el tema del agua.
Por supuesto. Pues Adrián Hernández, coordinador de Protección Civil del Gobierno del Estado de México, estamos pendientes, lo que se ofrezca aquí, dar a conocer cualquier información muy importante, repetir dónde se están llevando a cabo las vacunaciones en Culturas Mexicanas, ahí en el mercado, en Sashi, ¿en qué otra calle me dijo que se estaba llevando a cabo la vacunación?
Tlaximexicas,
también ahí se está llevando vacunación de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde y estamos pendientes. Muchas gracias, coordinador.
A la orden.
Con esa información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, mucho, muchísimo que darle a conocer. Conversaré con el dirigente nacional del Partido Morena, con Mario Delgado. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos y continuamos en Fórmula Noticias. Juan Antonio Jiménez, me enlazo contigo, qué gusto saludarte. Pues con este tema, el de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación, que hacen un llamado a la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum.
Así es, y bueno, pues esto precisamente lo hacen para que, junto con la legislatura, puedan detener la reforma al Poder Judicial. La presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial, Juana Fuentes Velázquez, señaló que el nuevo gobierno tiene la oportunidad histórica de lograr una reforma trascendental. Vamos a escuchar.
Esperaríamos que la próxima presidenta de los Estados Unidos Mexicanos se pronuncie, y ello por transformar la justicia con altura de miras, con diálogo cierto, con un calendario preciso para el diagnóstico.
Sin embargo, dijeron que en caso de que se apruebe la reforma podrían traer consecuencias adversas, así lo dijeron.
Septiembre de 2024 puede convertirse en una fecha fatídica para el país si el Congreso entrante y la futura presidenta se empeñan en aprobar esa iniciativa.
Y bueno, pues lo que estábamos esperando precisamente era acerca de que si iba a haber o no un paro nacional del Poder Judicial, y durante su mensaje, la representante de los impartidores de justicia aseguró que acordaron que una suspensión temporal de trabajo sería como la última medida que tomarían. Vamos a escuchar.
La suspensión de labores como última medida la emplearíamos con el único propósito de que la reforma sea integral y producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales. Por ello, anunciamos que hemos procedido ya a planificar y ejecutar los pasos que nos permitirán decretarla en el momento en que se vuelva necesaria.
La base trabajadora del Poder Judicial indicó que son falsas las versiones de que reciben órdenes de ministros, magistrados o de jueces para que hagan sus y lleven a cabo sus manifestaciones, además de que ya desconocieron a los dos sindicatos del Poder Judicial de la Federación, de quienes dicen en estos momentos ya no representan los intereses de los trabajadores. Juan, el reporte.
Bueno, pues ahí está Juan Antonio Jiménez. Sería como última medida, pero no descartan un paro. Yo no acabo de entender, Juan Antonio, después de todo lo que se ha discutido, todo lo que se ha visto, de todo lo que se ha vivido con respecto a las iniciativas de reforma al Poder Judicial, pues ¿qué esperan que les responda a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial? Pues la próxima legislatura, la presidenta electa de nuestro país, pues ellos son los quienes han promovido, iniciando por el presidente, por supuesto, esta iniciativa. ¿Tú de dónde le ves? ¿A qué se debe esta información? ¿No? Pues ya parece que les van a hacer caso.
Sí, no lo van a hacer caso. Yo siento, sin embargo, yo siento que aún falta mucho, mucho por discutir en este tema que es tan, tan importante, porque punto número uno, en caso de que se haga mal, así como lo está, por ejemplo, como lo promueve el presidente, que ya no sé si reír o llorar, el hecho de que diga que los jueces sean jóvenes, que salgan de la universidad. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que un jovencito que acaba de salir en estos momentos de la universidad sea capaz de estar en tu lugar como conductor de este noticiario en 2 horas, que pueda darlo así con toda la facilidad que tú lo haces? ¿Tú crees que lo puedan hacer? Yo, al menos en el programa que tengo, he intentado con jóvenes que acaban de salir de la universidad, que son muy buenos para hablar, que me demuestran que tienen toda la capacidad, pero que al momento en que los pongo al aire, alto el micrófono, se me quedan callados y se ponen muy nerviosos, y uno de ellos hasta se me puso a llorar de tanto nervio que tenía. Imagínate para un caso de un juzgado. Entonces, dejamos de eso de lado, y luego si nos vamos allá por una inseculación, yo creo que eso no, una rifa, yo creo que no podría ser lo mejor para algo tan importante, tan serio, y que puede definir el futuro de México y sobre todo el futuro de la próxima administración federal. Es un tema muy serio que debemos de analizarlo y no tomarlo tan a la ligera, independientemente si estamos viendo por un lado o por el otro. Yo creo que es un tema que realmente, si queremos que lo hagamos bien, la justicia en estos momentos en México es como la Torre de Pisa, está completamente inclinado, pero la reforma, como la está presentando en estos momentos Morena, es tan solo cambiar el penthouse, y con lo que deberíamos de hacer es derrumbarla para construirla derecho, recta y sobre todo muy bien cimentada desde lo que sería la planta baja, desde el sótano, con todos sus cimientos. Me refiero a que todavía tenemos mucho, mucho que hablar, y no solo acusar a los jueces como se está haciendo. Hay mucho que hacer. La justicia no solo se basa en ello, la justicia va más allá, y esto, si lo aprueban así como está, sin cambiarle una sola coma, nos puede costar muchísimo más adelante.
Pues estaremos pendientes de qué se discute, estaremos pendientes de que si es necesaria una reforma al Poder Judicial, y también lo es al sistema de procuración de justicia. De poco va a servir una reforma al Poder Judicial si las fiscalías no llevan a cabo pues un proceso de reestructuración urgente, porque si a un juez se le dice liberaste a un delincuente, en mucho es porque desde las fiscalías se integra mal absolutamente todo. Ahí está el elefante reumático al que un día mencionó el presidente López Obrador en una conferencia mañanera. Yo creo que lo podríamos ejemplificar perfectamente con la cuestión del fiscal Alejandro Gertz Manero, si ya estamos hablando de impartición de justicia. La procuración fundamental requiere una revisión. Pues, compañero, te mando un abrazo.
Otro de regreso y bienvenido después de las vacaciones.
Ah, muchísimas gracias. Abrazo, abrazo fuerte. Y bueno, vamos con otros temas. En su primera conferencia de prensa, luego de su reelección, Alejandro Moreno aseguró que su partido salió reforzado y unido rumbo a la reforma profunda del PRI. David Galván, pues muy unido, yo no lo veo.
Así es, pues digamos que unido, pero hay por ahí una alusión de unido, pero no sabemos de qué, porque realmente, pues en este partido lo que ha prevalecido, pues es diferencias, pues algunos señalamientos unos contra otros. Hablaba Alejandro Moreno de que pues el partido tiene figuras icónicas, y cuando las quiso enlistar, pues simplemente mencionó a Manuel Añorbe y a Rubén Moreira, por su trayectoria como coordinadores de diputados y de Senado. Y pues bueno, ahí quedó esa lista. No habló de otros personajes que, pues bueno, también forjaron ese PRI del que ahora reniega, precisamente como la expresidenta del partido, Dulce María Sauri, Maliufeo Beltrones, como el propio Miguel Ángel Osorio Chong. Y bueno, pues en esta primera conferencia, como bien mencionabas, ya con la fortaleza y el respaldo que le da pues el tener el voto favorable de la Asamblea de Consejeras y Consejeros para el periodo 2024-2028, pues Alejandro Moreno se envalentonó y le envió un duro mensaje a Malufeo Beltrones, quien, por decisión de la bancada tricolor, quedará relegado de este grupo en el Senado para la legislatura que empieza en septiembre. Aseguró que se acabaron los tiempos de los intocables y, aunque Beltrones siga siendo miembro del partido, subrayó que sus posturas no corresponden a lo que piensa el grupo parlamentario ni tampoco lo que piensa el Partido de la Revolución Institucional, Revolucionario Institucional. Pero vamos a escuchar lo que dijo.
Cuando pasa mucho tiempo y te descolocas de la política, te extravías de la política, te conviertes en un político de vitrina. Hay que decirle a Manlio Fabio Beltrones que al final del camino, esta no es una posición personal. Le encanta ese PRI que ya no existe. Está cerca de los 80 años. Yo creo que al final del camino tienen que tener claro que hoy la posición del partido es de una nueva generación.
Bueno, pues esa fue la mención, se le fue a la yugular, Juan, pues respecto a Malufeo Beltrones. Y por otra parte, Moreno Cárdenas aseguró que su partido salió reforzado y unido, dijo, de esta elección interna rumbo a una reforma profunda que ha prometido ya con distintos foros, con recorrido por el país, y luego de esta elección en la que resultó reelecto de forma pues totalmente mayoritaria con solo 8 votos en contra y junto a la secretaria general Carolina Villano. Así mencionó respecto a esta decisión que tomó pues los consejeros y consejeras del PRI el pasado domingo.
La tercera fuerza política es el PRI, les guste o no les guste. Y he escuchado ello del partido, no, el PRI está firme, está sólido, estamos trabajando, estamos impulsando la reforma más profunda a nuestro instituto político y hay rato de PRI y vamos a regresar a esas causas que tanto daño le hicieron al partido. ¿Ustedes creen que alejarnos de las maestras y los maestros no fue una decisión que lastimó al partido?
Y bueno, finalmente, aunque se dijo atacado desde el gobierno federal que inició su mandato de la 4T en este sexenio, aseguró que si hay disposición de la nueva administración de Claudia Sheinbaum para dialogar con los opositores, están dispuestos a mantener un canal de comunicación. Sin embargo, pues se mostró cuidadoso en decir que van a negociar o dialogar con el gobierno de la próxima presidenta de México, pues dijo cada vez que tienen un acercamiento con el gobierno federal, pues los terminan clasificando como el primor, a diferencia de lo que hace el PAN, que cuando dialoga con el gobierno, pues dice, pues es un diálogo abierto e institucional. Esa es la información, es lo que se generó el día de hoy, Juan, y pues felicidades de regreso después de tus vacaciones.
Ay, muchísimas gracias, David. Te mando un abrazo muy fuerte y nos estamos escuchando.
Igualmente, hasta luego, Juan.
Nos vamos a ir a una pausa, pero al regresar, mesa debate priista, Guillermo Reyes Valencia, dirigente del PRI en Michoacán, y José Encarnación Alfaro, exsecretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, van a debatir sobre la reelección de Alejandro Moreno como dirigente de este partido. No se vaya, se va a poner bueno.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes del corte, pues le daba a conocer que en su primera conferencia de prensa, luego de su reelección como dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pues él asegura que su partido salió reforzado de este proceso, que salió unido, que salió rumbo a una reforma profunda del PRI, y pues le envió un mensaje a Manlio Fabio Beltrones, quien por decisión de la bancada tricolor quedará relegado de este grupo parlamentario. Le dijo, pues palabras más, palabras menos, que no era un asunto personal y que él era ya parte de un viejo PRI, que el PRI ha cambiado. ¿Qué tanto abona la vida del revolucionario institucional la renovación de su dirigencia a través de un proceso muy señalado, un proceso en el que se acusó que atentaba el PRI contra su principio fundacional? En 1929, me parece, se crea el PNR bajo el principio de la no reelección. se lleva a cabo un proceso en tiempos electorales y se lleva a cabo un proceso de reelección de su dirigencia con resultados no favorables, no en la última elección, sino por lo menos en las tres pasadas. Agradezco para que debatan sobre este tema importantísimo, tan importante como lo es en cualquier democracia, el tener partidos de oposición que sean robustos y que sean fuertes y que sean un contrapeso real. Pues agradezco mucho a Guillermo Valencia, el dirigente del PRI en Michoacán. Bienvenido, Guillermo, muchas gracias por acompañarnos.
Con mucho gusto. Muy buenas tardes.
Y a José Encarnación Alfaro, él fue secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Bienvenido, José.
Muchas gracias, Juan.
Oye, pues aquí para preguntarte, Guillermo, tú saliste así en las imágenes el domingo 11 de agosto, el domingo pasado, depositando tu voto en la urna para renovar a la dirigencia del PRI, y hay acusaciones, hay señalamientos de que es un proceso que pues es ilegal e ilegítimo. ¿Qué respondes a esto?
No, yo creo que si algo se cuidó en el proceso interno fue la legalidad. Todo se hizo en urnas transparentes, con la presencia de notarios, cumpliendo a cabalidad los estatutos de nuestro partido en una convocatoria que emitió la Comisión de Procesos Internos y que el Consejo Político Nacional, que en el que formamos parte priistas de toda la República, de lo largo y ancho del país, incluso aquellos que han sido voces disidentes, pues son consejeros políticos nacionales y no estuvieron presentes ni en la elección ni en la reunión de consejo político previa en la que los aspirantes manifestaron sus propuestas al consejo político. Y bueno, pues es el máximo órgano de decisión del partido y un consejo político que está vigente, que fue electo mediante un proceso democrático y que, bueno, pues tiene todas las facultades estatutarias para elegir a la dirigencia nacional.
José Encarnación Alfaro, ¿tú cómo ves?
Bueno, yo creo que son tres puntos que sería interesante que abordáramos en esta conversación. El primero es sobre la legalidad o no de la Asamblea Nacional, en la que se reformaron los documentos básicos, particularmente los estatutos, con lo que se permite la reelección de los dirigentes. ¿Fue legal o no fue legal? El segundo es el propio proceso interno de renovación de la dirigencia nacional, recién convocado, aun cuando los documentos aprobados por una asamblea, que no sabemos si es legal, no están vigentes o no han sido calificados todavía por el INE. Y tercero, el tema relativo a la decisión ilegal y absurda que se toma para tratar de sacar del grupo parlamentario del Senado de la República al senador electo Manlio Fabio Beltrones. Son tres cuestiones. Entonces, en la primera abordaría lo siguiente. La Asamblea Nacional, sostenemos nosotros, quienes integramos el Frente Amplio de Renovación, que fue absoluta y totalmente ilegal. Y se presentaron los recursos ante el Tribunal Electoral y los escritos ante el INE. La argumentación central es la siguiente. La Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 34, de manera literal, gramatical, directa, dice que los partidos políticos no pueden modificar sus documentos básicos durante el desarrollo de un proceso electoral. Entonces, habiendo esta disposición legal, ¿por qué el Comité Nacional expide esa convocatoria? Ah, se basa en un criterio del Tribunal Electoral de 2019 que le permitió a Morena el haber hecho cambios a sus documentos básicos el 2018. ¿Sí? Es un criterio, no es una jurisprudencia. Okay. Los criterios no son de aplicación obligatoria. Los criterios son interpretaciones que hace el juzgador, que hace el tribunal, de acuerdo a los elementos que constituyen el caso concreto a analizar. Tan es así que antes de ese criterio existía otro del propio tribunal tomado meses antes, en donde señalaba que definitivamente no pueden hacerse cambios a los documentos básicos durante el desarrollo de todo el proceso electoral. Es decir, hay dos criterios de interpretación de la propia norma. ¿Qué? Uno que dice que debe aplicarse literal lo que dice la ley, y otro que fue permisivo, como caso de excepción para Morena, el 2018. ¿Qué planteamos nosotros? Que el tribunal debe revisar el tema del PRI de acuerdo al caso concreto.
¿Y lo está haciendo, José?
Bueno, se supone que en este momento el INE está analizando.
Porque yo me acuerdo que estuvo en la cancha del PRI algunos días, estuvo en la Comisión de Justicia Partidaria, ¿no?, del Revolucionario Institucional, y luego regresó a la autoridad electoral.
Interpusieron diversos recursos.
Ajá. Es que son hay uno que es
el Tribunal Electoral ya resolvió al respecto. Hubo tiempos entre la emisión de la convocatoria, el registro de las fórmulas, los foros de propuestas y la elección. Hubo tiempos como para que, si esto fuese ilegal, ya los órganos jurisdiccionales que tenemos lo hubiesen hecho saber. Aquí lo que hay desde...
Pero ya se agotó el procedimiento, por supuesto, ya por se supuesto, agotaron
ya, las impugnaciones. Ya tomó protesta el presidente, ya hubo una elección. Lo que hay también es una simulación de una disidencia de personas que durante muchos años obtuvieron privilegios gracias al PRI, uh-huh, que hoy ya no los tienen, y que lo que buscan es cuestionar a una dirigencia, porque obviamente pues esta dirigencia representa el exterminio de los dinosaurios del PRI. Y eso es el fondo del asunto.
Oye, más, perdón, más de un tema, pero también legal. De los estados que gobernaban, les quedan dos.
A ver, ¿pero eso qué?
O sea, los resultados de la dirigencia.
¿Y quiénes fueron los responsables? ¿Quiénes entregaron los estados? Ajá. ¿Cuántos gobernadores no pactaron impunidad con Morena? Y ahí tenemos el caso del Estado de México, en donde, bueno, yo, a diferencia de muchos que se quejan, como el compañero que está hoy aquí invitado, sí he andado en varias campañas, no solamente en mi estado, sino en otros estados, apoyando a los candidatos de mi partido. Y ahí quien entregó el poder fue el gobernador Alfredo del Mazo. Y hoy le echan la culpa de todo al presidente nacional, Alejandro Moreno, pues porque obviamente es lo más fácil, ¿no? Echarle la culpa al dirigente, cuando desde el poder los gobernadores ya tenían pactada impunidad a cambio de entregar las gubernaturas. Y los grandes responsables de eso fueron gobernadores que fueron tan corruptos que prefirieron entregar a su partido, como el caso del Estado de México, que fue tan simbólico y emblemático para los priistas, a cambio de impunidad. Otros están en embajadas, otros van a tener espacios en el gobierno federal, pero sin duda alguna creo que esto va más allá de si es legal o no. Es un tema de que se simula una disidencia que no existe, que han tenido espacios en los consejos políticos para ir a hablar de estos problemas en la casa, uh-huh, y que no son buenos ni siquiera para pararse en las sesiones de consejo político.
¿Por qué no fueron a las sesiones, José?
Mira, la ley sí es la ley. Ajá. Es lo primero que tenemos que establecer para no desviarnos.
Pero la ley se está cumpliendo.
La ley no se ha cumplido y todavía está en manos del INE la resolución. Ajá. El tribunal lo que hizo fue reencauzar los procedimientos que se le presentaron hacia el INE, que es la autoridad administrativa electoral que debe determinar si la asamblea fue legal o fue ilegal. Uh-huh. La asamblea fue ilegal porque no se ajusta a lo que dispone
para
la ley.
Para ti fue ilegal.
Perdón, te dejé hablar.
Para ti sí, fue ilegal.
No, fue, bueno, que lo determine el INE y en su caso el tribunal. Eso es lo que decimos nosotros. ¿Por qué? Porque no pasaban 24 horas de la jornada electoral del 2 de junio cuando el dirigente nacional ya estaba hablando de que convocaría al Consejo Político Nacional, uh-huh, para que le autorizara a convocar a la Asamblea. No pasaban 24 horas. Aún estábamos recolectando actas de escrutinio y cómputo. Estábamos preparando la estrategia para los cómputos distritales. Estábamos integrando expedientes para la defensa jurídica del voto, cuando la dirigencia nacional, en una premura explicable solo por el interés de reelegirse de la dirigencia, estaba convocando a la Asamblea Nacional. ¿Cuál era la prisa? ¿Cuál es la razón de urgente y obvia resolución como para no dejar pasar por lo menos los cómputos distritales, la calificación de las elecciones en los distritos donde nuestras compañeras y compañeros fueron a entregar todo por ganar la elección? No. Aquí la única razón que existió fue el interés de Alejandro Moreno por modificar el estatuto para asegurar la reelección, su reelección. No hubo interés de la militancia. Y convocaron una asamblea para desahogarse en 30 días. En 30 días. Fíjate, el reglamento de elección de dirigentes y postulación de candidatos establece que entre la expedición de la convocatoria para elección de dirigentes y la jornada electiva deben pasar al menos 30 días. ¿No es así? Eso dice el reglamento. Pues bien, los delegados a la Asamblea Nacional son dirigentes de acuerdo al estatuto y su elección está regulada por el artículo 164. Pues ¿sabes qué? La convocatoria se expidió el 6 de junio y la elección de los delegados fue el 18.
¿Por qué la prisa?
Simple y sencillamente, el proceso electoral pasó y urge una etapa de reconstrucción del partido.
El proceso electoral no ha pasado.
A ver, continúa, ¿no?
Permítame.
O sea, la elección.
En tiempos electorales no acabamos, en ningún momento vence el trabajo partidista. Aquí el tema es claro, lo que urge es preparar el futuro para el partido, el futuro que queremos para el partido. Y no exponer a nuestro partido a que los carroñeros que buscan acabar con el PRI, porque eso es lo que estamos enfrentando ahora, una simulación de oposición, una simulación de disidencia, que lo que buscan es cuestionar con una supuesta ilegalidad lo que no han podido defender en el partido. Porque yo no escuché que le respondiera el señor.
¿Manlio Fabio entre ellos, tú dirías?
Por supuesto.
¿Y por qué lo postulan a ser candidato a senador, si es así?
Creo que son de los errores. Son de los errores que se cometen. Yo te voy a decir una cosa. No contestó el señor por qué no fue a la Asamblea del Consejo Político Nacional.
¿Por qué no fuiste?
Porque Alejandro Moreno me excluyó del registro partidario de manera indebida el 2020.
Pero no excluyó a Dulce María Sauri, no excluyó
¿por qué no fui
a Manlio Fabio Beltrones?
No fui yo porque Alejandro Moreno el 2020, cuando rasura el padrón de militantes y le elimina 5 millones de militantes en enero de 2020, aprovecha y me quita del registro partidario. Cuando presenté el escrito pidiendo la aclaración, la respuesta fue, y es para Ripley, que me habían dado de baja del registro partidario porque no existen evidencias documentales de mi militancia en el partido. Quiero decirte que he sido miembro de la dirigencia nacional del partido con 19 presidentes del Comité Ejecutivo Nacional. El 2018 fui candidato a senador
como
de la República.
Como secretario de organización fuiste a imponer un dirigente en Michoacán que acabó...
Que me dicen que no tengo...
¿En Morena?
Que no tengo un expediente de militancia. Por eso no fui. Porque eso ha hecho Alejandro Moreno. Con medidas legaloides y tramposas ha tratado de excluir a todos los que piensan diferente. A ver, yo no le he dicho...
Nos quedan 2 minutitos.
Sí, es muy...
Uno y uno.
Sí,
correcto. Por favor, José.
Sí, bien. Concluyo. La asamblea fue ilegal. El proceso interno se deriva de una disposición estatutaria de una reforma de una asamblea ilegal, pero no solo eso. El artículo 173 de los estatutos del partido prohíbe de manera literal y tajante que se haga un proceso de renovación de dirigencia o de elección ordinaria durante un proceso electoral. Eso también lo violentaron. ¿Y cuál es la razón de que hayan violentado esa disposición del estatuto?
Estás faltándole al respeto. Sí, estás faltándole al respeto a todos los delegados que participamos en asambleas municipales, en asambleas distritales, en asambleas estatales. ¿Por qué a ninguna se pararon a decir todo esto? En una asamblea nacional donde hubo más de 2,000 delegados que cumpliendo toda la legalidad estatutaria, ¿sí?, hicimos lo necesario para que se hiciera una asamblea con la participación de todos, de los periodistas de todo el país. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que a muchos les molesta? Que Alito es como un meteorito y que llegó y está acabando con todos los dinosaurios, entre ellos el señor que está aquí presente, que fue a Michoacán como secretario de organización a imponer un dirigente. Ahí sí no les importaba, porque son buenos para ver la viga en el ojo ajeno, la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Y ustedes le hicieron mucho daño al partido. Manlio Fabio Beltrones, Dulce María Sauri con el Pemex Gate, Francisco Labastida, o sea, qué honorabilidad de personajes. O sea, obviamente son, yo quisiera ver al señor así como hoy critica, ¿por qué no se opuso a la reforma energética de Peña Nieto, a la reforma educativa?
que alejó a los PRIs, que más bien fue una reforma laboral, que alejó a los maestros del partido. O sea, hicieron mucho daño al partido y hoy, obviamente, como han perdido privilegios, como han perdido la oportunidad de seguir gozando del partido, y como hoy el partido es un partido renovado, es un partido con gente diferente, con gente joven, pues eso ya les molesta a los señores.
Pues se nos acabó el tiempo, pero esperemos que podamos seguir con este debate y sigue en la cancha, me están confirmando, de la autoridad electoral, una revisión a las impugnaciones que se han presentado por parte de la disidencia al interior del Revolucionario Institucional. José Encarnación Alfaro, muchas gracias, qué gusto que estés aquí. Y Guillermo Valencia, con muchísimas gracias. Y usted que nos escuchó, que nos acompañó durante estas 2 horas, le agradezco enormemente y lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.